hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
La Reina Negra, parte 5. ¿Qué es la moral? ¿Qué son los valores? ¿Qué es el mal? ¿Qué es el bien? Imposición y dominio. Ética del error. ¡Pam! ¡Pam! Dispara la puerta. Buenos días, señor. La cuota del agua. Muchas gracias. Y ahora, sí, se va a disponer a escribir. ¡Pam! Buenos días, señor. Las facturas vencidas. Gracias. Nuevamente la puerta. Hola, doncito, vengo a cobrar la changa, ¿se acuerda? Sí. Nuevamente la puerta. El agua, bien, gracias. El aire. ¿Qué? Grita usted, creyéndose volver loco. El aire acondicionado. Sí, disculpe. Mientras continúa la procesión, llega un momento que decide ignorar los disparos y huir para seguir con su escrito. Mentira, verdad, ficción y realidad. ¿Qué es la mentira sino otra cosa que una verdad negada? ¿Qué es la verdad más que una mentira no declarada como tal? Ambos son esfuerzos por dominar. Soy un verdadero mentiroso al tiempo de confesarte esta realidad. Cuando te mienten por tanto tiempo, pasa que esas mentiras se transforman en verdades. Y cuando crees que todo es verdad, tu mundo pasa a ser una mentira. ¿Qué es la verdad sino otra cosa que una mentira establecida con signos de dominios culturales? Mirá mi realidad, se parece a la ficción. Y mirá las películas de ficción de hace 4 o 5 décadas. Y dime si no parecen nuestras realidades. ¿Es un error llamar a la literatura de Verne ficción? ¿Cuántos signos de nuestras realidades aparecen en su literatura? ¿Está bien llamar predicciones a sus narraciones? Otra vez el hombre tratando de imponer una ficción en tu realidad. Porque si bien hay una necesidad intrínseca de tipificar, también puede haber una de discriminar. Puede haber una actitud xenófoba o amiguista. Y así termino condenándome a mí mismo. Entonces, ¿a quién engaño? Mi conducta no llevaría a otra cosa más que a la conducta de los señores del valor y la moral. ¿Qué son esos aspectos al lado de la popularidad, de la pluralidad de las culturas y de las especies? Y ahora, ¿por qué paras de escribir? ¿Extrañas ese mensaje repetido? Entonces relees ese hola, ¿cómo estás? Y pensás, no te podés olvidar el día que ese cacique del barrio La Paz, del Colorado, te dijo: acá mataron a muchos de nuestros hermanos. Gendarmería fue, la policía fue, los gringos fueron. Los mataron y los enterraron en sus campos. Yo lo único que quiero saber es por qué. ¿Por qué tanta sangre? El aborigen, ¿qué hizo de malo? ¿Ser diferente? Pasó un nuevo fragmento, sí, una nueva parte, perdón, de La Reina Negra, creo que es la quinta, sí. Hoy con ese subtítulo de este engaño novela, perdón, de esta novela ensayo, o ensayo novela, no sé, titulado Mentira, Verdad, Ficción y Realidad. La semana que viene lo terminamos, creo. ¿Sí? Creo que sí, es la última parte. Bienvenidos a Fuera del Sector, segundo día del mes, de mayo del 2015. Pasaron 15 minutos de la hora 10. Esto es Fuera del Sector y sus relatos de cemento.
Estamos compartiendo Relatos del Cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
Bienvenidos a la emisión entonces del 2 de mayo del 2015. Esto es Fuera del Sector para todo el Colorado a través de la 100.9, para todo el mundo a través de Radioteca, de Evox, de www.arielcoceres, de YouTube. Tenemos nuevos videos ahora en YouTube, vamos a estar compartiendo seguramente a lo largo de la semana. Esto es Fuera del Sector y hoy vamos a tener, ahí estábamos compartiendo ya una de las últimas partes de los relatos del cemento dedicado a la obra La Reina Negra, una obra creo que del 2011. Bien, ¿qué vamos a tener hoy en Fuera del Sector? Rapidito, sí, vamos a ir agilizando el trámite. En la obra de la semana número 0, la nueva, la última novela, sí, salió ahora en este año, hace unos meses, de Humberto Eco. Sí, lo nuevo de Humberto Eco, entonces vamos a estar compartiendo aquí en Fuera del Sector con ustedes. En Tierra Arrasada vamos a estar con la tercera parte, Contaminación Convencional y 51%, sí, fragmentos del libro Tierra Arrasada de Darío Aranda. Las figuras eufónicas, La Huerta Atómica, sí, de Miguel Ríos, en este caso es una obra que le pertenece a él, pero que cuenta historias, ¿eh? Es decir, tiene una profunda relación con la literatura, porque el disco es un disco conceptual que narra una historia, tiene muchas cosas de literatura, por eso le dedicamos las figuras eufónicas del día de hoy. En La Muerte del Autor vamos a estar con la figura del mal, el demonio, el diablo, en Goethe, en Nietzsche y en Bakunin. Los relatos del cemento que ya pasaron y ustedes lo escucharon con La Reina Negra. También vamos a tener sketch, algo de noticias y música aquí en la mañana de Fuera del Sector.
Petróleo, soja, pastera y megaminería. Tierra arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Contaminación convencional. La historia de la industria petrolera mundial está repleta de hechos de contaminación. La situación en Argentina no es diferente. El gobierno de Neuquén no suele hacer públicos los hechos de contaminación, pero en noviembre del 2009 la Subsecretaría de Ambiente Provincial informó que las empresas petroleras habían declarado ese año más de 521 incidentes ambientales, manera eufemista de llamar a los hechos de contaminación. En el marco de la prórroga de contratos, la provincia detalló que YPF Repsol había declarado 201 casos de Pluspetrol, 199, Capes 59 y Petrobras 16. La contaminación suele conocerse por denuncia de pobladores que llaman a radios locales y rebotan en medios provinciales. También cuando algún funcionario tiene cuentas pendientes con las empresas. En enero del 2013 se sucedieron 4 derrames en 11 días y curiosamente todos fueron hechos públicos por el gobierno provincial. El domingo 13 de enero del 2013 se produjo un derrame en la zona de Rincón de los Sauces, en el norte neuquino. Fueron 4 pozos, 3 Petrobras y 1 YPF, con un derrame que llegó hasta el río Colorado. El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Ambiente, apuntó contra la empresa brasileña y detalló que se afectó el ambiente y el abastecimiento de agua para consumo humano.
Petrolíferos Fiscales, YPF, pasará a estar bajo control del Estado argentino, mientras que el 49% restante se distribuirá entre las provincias.
He dictado un decreto de necesidad y urgencia decretando desde el día de hoy la intervención de la empresa, colocando al frente de la misma como interventor al ministro de Planificación Federal.
Fernández señaló que enviarán al Congreso el proyecto de ley para declarar de interés público la explotación de hidrocarburos en la nación y destacó que la conducción y dirección de la empresa YPF será absolutamente profesionalizada.
Tengan en claro que ese 51% no va a ser manejado por ningún grupo económico, ni local ni nacional, porque debe ser manejado por el Estado Nacional, asegurando a través de la profesionalización de su management que vamos a tener recursos y que va a ser rentable. Por eso también hemos decretado la utilidad pública únicamente sobre el 51% de las acciones que poseía Repsol, que te posee en realidad un 56, casi un 57%. Es el 51% para tomar el control. No hemos afectado ni a aquellos que con buena fe compraron en la bolsa y por lo tanto operan en bolsa, ni tampoco de ningún otro socio.
La iniciativa del gobierno suramericano, denominada...
En noviembre del 2011, Repsol anunció el descubrimiento de lo que llamó la mayor reserva de gas no convencional de la cuenca neuquina, el yacimiento Vaca Muerta. Aseguró que las reservas llegaban a 927 millones de barriles y lo publicó como el mayor descubrimiento de petróleo de la historia. Fue celebrado por la empresa y por el gobierno. Estos recursos transformarían el potencial energético de Argentina y el Cono Sur, con una de las acumulaciones de recursos no convencionales más importantes del mundo, destacó Repsol. La consultora Advance Research International, contratada por el Departamento de Energía de Estados Unidos, señaló a la Argentina como la tercera reserva mundial de gas no convencional que se extrae mediante el sistema de fractura hidráulica, el fracking. 5 meses después, el 16 de abril del 2012, el gobierno argentino estatizó el 51% de YPF que estaba en manos de la española Repsol. Habían pasado 20 años desde que Carlos Menem la privatizó, echó a millones de trabajadores, desguazó y entregó a precio de oferta. Los principales motivos que sostuvo el gobierno argentino para la estatización parcial fueron 2: la falta de inversión y la recuperación de la soberanía energética. Y de golpe también recordó que Repsol YPF contaminó territorio argentino en la distribución de dividendos y en la no inversión. Están las claves de por qué hoy tenemos que estar importando hidrocarburos, señaló la presidenta Cristina Fernández el 16 de abril del 2012 en Casa de Gobierno. Coyuqueo es un histórico dirigente indígena de la Argentina, militante de la década del 70. Vive en Los Toldos y forma parte de la Mesa de Pueblos Originarios de Buenos Aires. Coyuqueo volvió sobre algo tan evidente como incumplido. El Estado no cumple leyes y convenios internacionales que firmó. y les preguntó a los senadores y les pregunto a los senadores si habían leído el convenio 169 de la OIT y la Dirección Universal de Derechos de Pueblos Indígenas que el gobierno argentino se comprometió a cumplir. Nadie les respondió. Están violando las propias leyes que el Estado argentino firmó y que se prometió a cumplir con la excusa de que tienen mayoría en el Congreso y que los votó el 54%. Pueden hacer lo que quieren por eso, y lo están haciendo. De hecho, denunció y apuntó que el gobierno, mediante el INAI, manipula y divide a las comunidades. A los que están a favor del gobierno les dan dinero, hacen reuniones en hoteles 5 estrellas para que digan que todo está bien, para que digan que la explotación de petróleo y gas los va a beneficiar y que van a tener trabajo. Precisó que las leyes obligan al Estado a consultar a las comunidades. Alertó que la contaminación petrolera afecta a toda la población y apuntó a la democracia representativa. Se vota cada 2 años y después hacen lo que ellos quieren, mientras nosotros estamos sufriendo las consecuencias de esa contaminación, de esa explotación indiscriminada. No es democracia para nosotros. Reprochó y recordó que ningún gobierno realizó la reparación histórica por el genocidio sobre el que se fundó el Estado argentino, cometido contra los pueblos indígenas. La senadora Liliana Negre de Alonso preguntó si era posible trasladar las comunidades mapuche a otros territorios no afectados por la extracción petrolera. Le respondió su par de Río Negro, Oldara: jamás se puede permitir como una solución al conflicto el traslado de las comunidades indígenas de su territorio a cual de otro lugar. Esa fue quizás la metodología que se utilizó en la época del genocidio de Roca, de expulsar a las comunidades mapuche. Completó Cayuqueo: esto tiene que ver con que a veces existe acá la concepción muy europea de que trasladamos a esta gente a otro lugar. Explicó que en los territorios indígenas están los cementerios, los sitios sagrados, y reiteró: por eso dije que hay que leer los convenios internacionales con los cuales el gobierno argentino se comprometió a cumplir, como el convenio 169, que habla de eso, de que no se puede trasladar, sino dar incluso más tierras de las que poseen para una vida más digna. Y eso está en las leyes. Y el Estado argentino sigue violando impunemente.
Están en los consejos deliberantes a sancionarse ordenanzas que establecen que dentro del ejido municipal se prohíba el fracking, la utilización de ese método. Bueno, ¿para qué sirve una banca? Y bueno, sirve para, como un aguijón, a tener permanentemente en vilo al gobierno. Entonces nosotros, primero esa ley, ese proyecto, que no lo trataron. Después, la derogación de la ley de hidrocarburos, porque es una ley muy peligrosa para el acuífero guaraní y una serie de normas protectorias del acuífero. Ustedes saben que Entre Ríos, tanto como Corrientes, estamos ubicados sobre el tercer reservorio de agua dulce más importante del planeta, y que para Entre Ríos es la base de la agricultura, de la ganadería, de la existencia nuestra como sociedad. Así que es muy importante defender ese acuífero. Después, una serie de informes que fuimos presentando con el tema de que se había dispuesto por decreto el inicio de los estudios de proyección sísmica en el departamento Paraná y en el departamento Federación. Lo que pasó ahí en el departamento de Federación fue una reacción muy importante. Se sumó
La ley de hidrocarburos fija como lugar de resolución de conflictos los tribunales extranjeros, Nueva York y París. El gobierno es muy crítico respecto a los fondos buitres, donde un juez de Nueva York decide sobre acciones y hechos de la Argentina. Suele atribuir ese pecado a los gobiernos que le presidieron, y tiene razón, pero repite esa práctica con las petroleras. Sector empresario con frondoso antecedente de contaminación y violación de contratos. Con la nueva ley se pretende cumplir con los requerimientos de las petroleras transnacionales, fijando beneficios económicos para bajar costos y garantizar una mayor rentabilidad en la explotación de hidrocarburos no convencionales, offshore, y cuentas de frontera, con esa falsa promesa de que esto permitirá al país salir del atolladero energético, afirmó la multisectorial contra la hidrofractura de Neuquén, espacio donde confluyen organizaciones sociales, ambientales, indígenas, sindicales y políticas, y alertó que el nuevo marco jurídico permite la continuidad del saqueo, la degradación del ambiente y la muerte segura para las comunidades. La multisectorial acusó a Nación y Provincia de no buscar el bien común, sino solo discutir quién se queda con el negocio que les permita la continuidad de la política doméstica. Lamentaron que no se discutiera sobre la necesaria diversificación de la matriz energética y dejaron una advertencia. La crisis actual, económica, financiera y energética, no se salda siendo más flexible con las transnacionales. Enrique Martínez, ex presidente de INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y parte del movimiento Evita, fue una de las pocas voces que, desde el kirchnerismo, cuestionó la ley. Llamó a no confundir abastecimiento con soberanía. La actual forma de la ley refuerza el camino de canjear soberanía con petróleo, con una fuerza inusitada para los tiempos del mundo en que vivimos. Permite reducir las regalías a valores impensados del 5%, cuando la tendencia mundial es la inversa. Permite disponer de volúmenes importantes que produjo para la exportación directa. Y hasta impide que el Estado, en cualquiera de sus formas de participación, se reserve futuras zonas. La nueva ley va en línea con la política menemista. Busca soluciones de la mano de las mismas empresas que ocasionaron la crisis energética, y todo lo ejecuta bajo el paraguas de dos palabras: soberanía energética.
Muy, bueno, así hablamos los entrerrianos cuando estamos en confianza. En el grupo.
lo que no me impusieron fue el color de la piel. Amo tú y soledad, que hermano me arrincona sin piedad. Ahí están festejando los del sable y la cruz, cómo me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios. ¿Con qué ley me juzgaron? ¿Por culpable de qué? De ser libre en mi tierra, o ser indio tal vez. Festejas que no puedo entender. Amo tu soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad.
A continuación presentamos en Fuera de Sector.
La muerte de Lautaro.
Muere Bakunin y llega al infierno. Allí, por supuesto, es recibido por el demonio en persona, quien lo condecora por su inmensa labor atea y anticlerical. Luego es enviado a un sector de privilegios, libre de torturas y malos tratos. A los pocos días, una insurrección violenta se desata en ese sector, la cual, al ser aplastada por las huestes infernales, se descubre que fue impulsada por aquel viejo Bakunin. Como castigo es trasladado a un sector normal, en donde se producen todas clases de tormentos. A pocos días, en una recorrida de inspección, el demonio descubre que los castigos ya no se producen. El sector está en huelga en solidaridad con los trabajadores expulsados del primer sector. Así es que Bakunin es trasladado al pozo más profundo del Averno, en donde las condiciones de calor extremo y tormento permanente, confía el diablo, lo tendrán entretenido. Con el correr de los días, una inmensa columna de demonios de toda laya asciende desde el fondo del Averno con banderas rojinegras y cánticos espeluznantes. Reclaman jornada laboral de 8 horas, vacaciones pagas, equiparación de los sueldos y comodidades con el primer sector. Vencido, el demonio resuelve enviar a Bakunin al cielo. mataría a dos pájaros un tiro, volvería a tener el control absoluto del Averno y le generaría a Dios un caos en el paraíso. Ansioso por reír ante Dios, a los 15 días asciende el demonio y le presenta a las puertas del paraíso. Allí se encuentra un inmenso cartel que dice Paraíso Colectivizado. Debajo de él se encuentra San Pedro con un birrete rojinegro y un fusil al hombro. Al verlo, el demonio se le acerca y pregunta: ¿qué tal, San Pedro? ¿Cómo van las cosas por allá? San Pedro le responde: todo tranquilo. Nuevamente el demonio: ¿no ha venido por aquí un tal Mijail Bakunin? San Pedro contesta: sí, es así. Está adentro. ¿Por qué? Solo quería saber si Dios había tenido con él algún problema. San Pedro toma de los hombros al demonio y le dice: me extraña, compañero, si todo el mundo sabe que Dios no existe. Prólogo de Frank Min, Bakunin, Crítica y Acción. La figura del demonio en las obras de Mijail Bakunin son muy recurrentes, por eso Frank Min en su prólogo va a utilizar esto, ¿no? Pero vamos a Goethe, Fausto, una obra trágica. Que bueno, se basa en torno a diálogos, concebida para más para ser leída que para ser representadas, ¿sí? Al estilo de la Celestina. Fue publicada en dos partes. La primera parte, en principio, terminada por Goethe en el año 1806, su publicación fue en el 1808, y fue seguida de la edición revisada en el 28, que sería la última editada por el propio autor. Goethe terminó de escribir la segunda parte de Fausto en el año 1832. En muchos puntos se ve la influencia de Fausto en la cultura, la intertextualidad, la muerte del autor, porque ha inspirado a un gran número de obras literarias, musicales y pictóricas, una mirada de interpretaciones diversas y en ocasiones opuestas, escuchen eso, de una misma obra, interpretaciones opuestas, está lleno de eso, el mundo del conocimiento. La obra constituye una parábola sobre el conocimiento científico, la religión, la pasión y la seducción, la independencia y el amor, entre otros temas. En términos poéticos, Goethe sitúa la ciencia y el poder en el contexto de una metafísica moralmente interesada. Fausto es un científico empírico que se ve forzado a enfrentarse a cuestiones como el bien y el mal, Dios y el diablo, la sexualidad y la moral.
Los tres arcángeles conversan con voz grave, amparándose en el rugido del trueno. Rafael, bajo una mirada que le da fuerza a las legiones de ángeles, habla del sol. Gabriel hace lo mismo de la tierra, pero con profundas transformaciones tenebrosas de la azul esfera. Y mientras Miguel se embelece con el mar, pero no con el olor a agua salada o el debatir de las olas en la orilla. Se embelece en la desolación flamígera procedente del rayo al impactar la tempestad en el elemento líquido. Siguen hablando los tres, adorando el final del todo, para acabar el ciclo regeneratorio en el principio dorado del primer día, el sublime primer día. En ese momento hace la entrada Mefistófeles, no sin más protagonismo que el mismo Señor. Llega la hora de contrarrestar. Atreviéndose Mefistófeles a hablarle al Señor con un fin traicionero y ruin, le pregunta por su perdón. Ya olvidado en el tiempo, y aunque no sé casi hablar ni hilvanar grandes frases, sí sé explicar lo que veo, y es la miseria de los hombres, y en parte se debe a vuestra injerencia y la obsesión de meter la nariz en todas partes. Entonces el Señor le responde:
nada más tienes que decirme. ¿Por qué has de venir siempre a quejarte? ¿No habrá nunca para ti nada bueno en la tierra?
Comienza la conversación primigenia entre ambos. Comienza la conversación raíz. Comienza la disputa moral y léxica. Y es donde verdaderamente ha de venir la historia, nuestra historia y la del pobre Fausto.
A lo largo de la primera parte, Fausto va sintiendo insatisfacción. La conclusión última de la tragedia y el resultado de los pactos que se revelan en la segunda parte. La primera parte representa el pequeño mundo y tiene lugar en el terreno de Fausto, el medio temporal. El contraste de la segunda tiene lugar en el ancho mundo, en el macrocosmo. Además, representa un cambio en la valoración del mundo para Fausto, en tanto que cambia su manera de ver las cosas. Para la segunda parte ha superado ya el amor por Margarita y ha descubierto un reciente amor por el poder. De las obras que lo vamos a acercar hoy en la figura del mal, del demonio, más que nada dentro de la filosofía, la literatura, de la política también, de la ideología, es en la obra de Federico Nietzsche. Esta obra se llama El Anticristo, ¿sí? Salió allá por el 1888, que puntualmente es una crítica del cristianismo en conjunto y de conceptos modernos como el igualitarismo, la democracia, a los cuales ve como consecuencia persistente de ideales cristianos, es decir, en la fuerza del cristianismo en sí, ¿no? Nietzsche identifica en el cristianismo todo el mal social, por cuya causa el mundo sufre, y el mal moral que oprime al hombre. San Pablo utilizó a las masas y a los oprimidos para tomar el poder, y del mismo modo actúan los socialistas en la época en que Nietzsche escribe. A estos, como sobre todo este filósofo, los considera peyorativamente como nuevos cristianos auténticos. ¿Por qué? Porque se dogmatizan, ¿sí? Schopenhauer, al que durante su juventud Nietzsche había escogido como maestro, no sería en el fondo más que un ejemplo de más que un enemigo de la vida, un cristiano, ¿sí? Hegel y Schopenhauer son solo dos caras de la misma moneda. A fin de cuentas, el único verdadero cristiano habría sido Jesucristo, y la religión fundada posteriormente por los padres de la Iglesia, irónicamente, nada más que una labor de deconstrucción, de traición y de malinterpretación del sentido originario encarnado. El Cristo de Nietzsche, cuya figura real histórica intenta establecer leyendo entre líneas en las escrituras, sería para Nietzsche un caso de degeneración mórbida en los instintos perfectamente repetible en todas épocas y lugares, tipo humano, y de hecho lo compara con el protagonista del Idiota, la novela de Fyodor Dostoyevsky. El análisis de las escrituras considera, en fin, una serie de episodios y frases bíblicas. Hacia el fin del libro habla del código de Manu, ¿sí? Uno de los textos sagrados del hinduismo que Nietzsche había leído hacía muy poco tiempo, como ejemplo de legislación modelo de una civilización aristocrática estructurada en castas, como colofón, promulga la ley contra el cristianismo. Es decir, bueno, aquí se toma, más que nada, ya esta obra también es en la parte, en el fin, una de las últimas obras de Federico Nietzsche, ¿sí? Bueno, seguimos entonces en el amor del autor, hoy con la figura del mal, en El Anticristo de Federico Nietzsche. Estuvimos leyendo ahí algo de Frank Minx, que hace referencia al diablo en la figura de Mikhail Bakunin, del mal, de la insurrección, y también estábamos escuchando algo de Goethe. Ya van a saber qué viene después. Ahora, segmento musical. Hoy en el segmento musical lo tenemos a ellos. Sí, plagiaron. Los Redondos de Ricota, plagiaron. Y bueno, vamos a escuchar ahora. Particularmente el plagio aquí se encuentra en el solo del saxo. A ver, vamos a escucharlo. Vamos a buscar primero. Ahí está, seguida empieza. Pero vamos a comparar, ¿eh? ¿Sí? pone. Ahora lo vamos a comparar, ¿sí? Eso fue entonces La Bestia Pop de Los Redondos. A ver si suena parecido. Esto es Sonny Clark, Sunfleet and Morning Sunrise. Aquellos que dicen que no plagian Los Redondos, hasta Los Redondos Ricota, ¿eh? Y hay varias de Los Redondos, no es esta solamente, hay varias. Bueno, ahí está, Sonny Clark. Vamos a escuchar nuevamente por las dos si te quedaron dudas. Sí, el solo del saxo de La Bestia Pop, la canción de Los Redondos. Ahora vamos a adelantar un poco. A ver, vamos a adelantarlo. Después del quiz viene. A ver. Bueno, vamos, aquellos ricoteros, señores, no es plagio, es la muerte del autor. Sonny Clark, Sunfleet and Morning Sunrise.
No te confundas, no es plagio.
Por el marco de la puerta aparece Wagner, su criado, vestido de casa y con gorro de noche. Al poco de hablar con Fausto, desaparece y toca el turno a sonidos de campanas y coros de mujeres. Le siguen el coro de los discípulos para acabar con el coro de los ángeles, cantando todos al unísono.
No invoquéis a esa turba de espíritus malignos que se reúnen en los vapores de la atmósfera para tender al hombre continuos lazos. No invocadlos, porque desde los cuatro puntos cardinales llegarán vientos abrasadores que secarán vuestros pulmones y torrentes de llamas, aguijoneando para caer sobre vuestras cabezas.
La benevolencia pasa a la maldad, la imagen a caricatura y el cuerpo a gusanos, porque en el pecado de los hombres está la salvación, y eso es lo que no quiere el diablo. Se acerca el perro de aguas negro, se acerca la negra noche, se acerca la inmortalidad malentendida, se acerca Mefistófeles.
Bueno, y otra de las obras que toma también la figura del mal, la figura del demonio, es lo que estamos escuchando es un audio de la adaptación radiofónica de Fausto. Bien, y del año 1866, Estanislao del Campo, que es un poeta argentino, va a escribir Fausto, Impresiones del gaucho Anastasio del Pollo, que es justamente también como una readaptación de la obra de Goethe, mirándolo desde afuera, porque llega la obra Fausto a esa localidad, y bueno, a Buenos Aires, creo que no me acuerdo muy bien, y bueno, intenta, es como que hay un intertexto dentro de la propia obra, una lectura por parte del Pollo, ¿sí?, Anastasio, que él le relata a su amigo Laguna lo que vio durante la representación de esa obra, de esa ópera que era de Junot, sobre la obra de Goethe, que era Fausto, ¿no?, en el Primitivo Teatro, inaugurado en el 57 y que cerró definitivamente sus puertas en 1888. La ignorancia de la vida ciudadana y la ingenuidad del Pollo y Laguna se ponen de manifiesto a cada paso, cuando el lector se percata de que los personajes no pueden distinguir entre lo real y lo representado, creyendo que lo sucedido en las tablas es tan real como en la vida misma. Por otro lado, ambos personajes aprovechan la larga conversación para entremezclar sus propias interpretaciones de la realidad con el argumento del poema. Desde su primera aparición, el texto de Estanislao del Campo ha resultado un éxito de tirada y fue elogiado por poetas del calibre de José Hernández, Ricardo Giraldes, Jorge Luis Borges y Manuel Mujica Lainez. Bien, así cerramos entonces esta muerte del autor del día de hoy. Vamos entonces ahora a un sketch aquí en Fuera del Sector, en esta emisión del 2 de mayo del 2015.
El enemigo circunstancial representado por Fuera del Sector, a través de nuestro canal de YouTube.
Ni la más chota idea, chota idea, chota idea, chota idea, chota
idea. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Ni la más chota idea. Soy Pascual Geronte. Hoy vamos a debatir ideas, opiniones, miradas sobre los temas más actuales de nuestro país. Recientemente, por ejemplo, se realizaron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que han diferenciado 5 fuerzas políticas que van a competir en las generales. Nos interesa analizar qué sucederá de cara al 5 de julio, y es por eso que hoy nos acompañan en nuestra mesa, como la de todos los programas de los últimos 4 meses, los principales encuestadores políticos. A mi derecha me acompaña Perla Cabezón, quien junto a Patricio Ancho dirige Ancho y Cabezón Consulting Sociedad Anónima. El estudio de opinión pública contratado por el equipo de Gabriela Cerruti y Nito Artaza, entre otros. ¿Qué tal, Perla?
¿Qué tal, Pascual? ¿Gusta?
Bueno, han circulado infinidad de encuestas últimamente. Nosotros queremos contrastar estos resultados con lo que ha sucedido y sucederá el mes de julio. También nos acompaña aquí Tomás La Teta Alzado, que trabajó mucho tiempo para Andamio López, pero ahora está en la consultora de opinión Poligamia, una de las más citadas, ¿no? Bienvenido, Tomás.
Gracias por la invitación, muy sexy.
Y por último presento a Leda Panfleto. Ella representa a la encuestadora Anarquía, la inventora nada más ni nada menos de ese hashtag de campaña que logró imponerse, un cuello para Ocaña, ¿no?
Sí, muy provocador, muy.
Gracias a todos por venir y yo quisiera empezar por los resultados del domingo, ¿no? ¿Qué balance hacen comparando el escrutinio con el relevamiento que vinieron haciendo? Por favor, Perla.
Con Patricio Ancho estamos muy satisfechos por lo cerca que estuvimos, ¿no? De las tendencias porteñas que efectivamente manifestaron que los porteños del sur, a diferencia del norte, van a votar a última hora porque toman escabio de baja calidad y no pueden aparecer en el cuarto oscuro antes de las 5 de la tarde, ¿no?
Qué interesante, ¿eh? Tomás, ¿cómo vivieron esta jornada electoral en Poligamia?
Muy caliente. ¿Cómo adelantamos? El sex appeal de la pelada de Rodríguez Larreta se impuso a la sequedad de Gabriela Michetti por muchísimos puntos. Y segundo quedó Martín Lustó, que para nuestras encuestadas, el segmento solteras y o casadas con ganas de tirarse una canita al aire, es el que representa la fantasía erótica de hacerlo con alguien que sabe cómo deducir ganancias en la FIP.
Mira, ¿qué balance hacen desde Anarquía?
¡Ey! Acá puede pasar cualquier cosa, ¿eh?
¿Pero qué pasó con sus encuestas?
Y mira, cada encuestador salió a la calle e hizo la suya. Nosotros no utilizamos las mismas herramientas, así que nos daba como ganador Gustavo López. Cualquiera. Pero eso fue porque mucho viejo marcaba el 7 en la encuesta telefónica. Tenemos que ver por qué, ¿eh? Hay que llamar al servicio técnico.
Hablando de López, ¿qué análisis pueden hacer del desempeño? Podemos llamarlo derrota, quizás del Frente para la Victoria.
Y claramente, la estrategia de ir a una interna tan fragmentada no funcionó, ¿no? A Heller no lo votaron ni sus empleados del banco. Pero bueno, según nuestro sondeo a boca de urna, el 12,3% del electorado le tiene miedo a viajar en avión y eso habría licuado votos para el principal candidato kirchnerista. Luego nos da que las comunas 6, 9 y 15 son múltiplos de 3, ¿no?
Desde Poligamia, ¿cómo vieron el desempeño del Frente para la Victoria?
Flácido, precoz, impotente. Creo que poco pueden hacer ahora para levantar un poco este rendimiento y tener mejor llegada, mejor acabada en julio. El Frente para la Victoria va a tener que consolarse, usar unas argollas tal vez, van a tener que seducir a los porteños de nuevas maneras, un portaliga quizás, o unas tachas.
Qué interesante, ¿no? ¿Te parece, Leda Panfleto, que es la peor elección kirchnerista en la ciudad?
Sí, varias de nuestras encuestadoras ese día no fueron a trabajar, así que no pudimos hacer un relevamiento muy exhaustivo. Pero nuestro informe establece que el 4.5% del electorado de Rivadavia, entre el 6.100 y el 7.700, se tomó el 85 para ir a votar, estableciendo un empate técnico con la línea 53, otra de las más elegidas.
El otro tema es qué pasa con la izquierda, ¿no? ¿Qué opinan de la izquierda? Han pasado dos candidatos, Bregman y Zamora. Sí, decime, Tomás.
En Poligamia detectamos que Zamora recolectó los votos de viejas cachondas, nostálgicas, con el morbo de apoyarse a un viejito experimentado que, aparentemente autodeterminado, debe ser un poco puerquito en la intimidad. De Bregman surgió lo que esperábamos, la elección de una candidata fuerte para darte unos chirlos en la cola, cuando te reclamás que te planche la camisa. No es el clásico voto castigo osado, sino más bien el voto látex.
Y bueno, es para analizar este desempeño de la izquierda, ¿eh? Cuyas fuerzas no alcanzaron ni el piso ni la terraza para pasar a las generales. Nosotros creemos que no se votaron a ellos mismos.
Y hasta quería agregarle que el corte de boletas fue otra tendencia, ¿no?, que se vio en estas PASO, pero, digamos, pesó mucho en el escrutinio final. El 66% cortó con tijera, el 15% lo hizo con regla, el 9% lo hizo con un tramontina, un 7% no entendió la línea de puntos y un 3 cortó con la boca, babeando la boleta y anulando el sufragio, ¿no?
Por último, no quiero dejar de preguntarles cuál es la proyección que tienen para julio, ¿no?
No sé, yo me voy de vacaciones un mes y medio a Acapulco, ¿eh? Ya pedí la licencia, estoy terminando unos cuestionarios, pero llegué hasta la pregunta 6. ¿Prefieren candidatos altos o petizos?
¿Qué tendencias registran entre los principales candidatos?
Y Larreta tiene tendencia de cheto garca e hijo de puta, Recalde de enano soberbio y pollerudo, y Lustó de galancito que le tocó una teta a la nieta de Mirtha Legrand y recibe petes de Carla Petersen.
¿Cómo le ven desde poligamia?
Y muy caliente, estamos muy excitados por las generales. Estemos preparados para el voto festichola. Algunos electores pueden pasarse de bando y meter su voto en la urna de otro candidato. Gente que estuvo con Michetti puede preferir a Larreta. Algún disconforme querrá probar nuevas experiencias en la izquierda. Está difícil para Recalde. En un descuido puede entregarse a las curvas de Carrió. Bueno, hay un factor de cierta fidelidad, pero también la gente piensa, y bueno, Progres el que votó a Lustó y volvió.
Pero hay un claro ganador, ¿no?
Bueno, nuestro trabajo es hacer claro lo evidente o instalar lo imposible. Para eso contratamos pasantes y ganamos fortuna, ¿no?
Yo les agradezco, Perla de Ancho y Cabezón, Tomás Gateta Alzado de Poligamia y Lea Panfleto de Anarquía, por esta mirada, por las PASO, ¿no? Que acaban de pasar, claro, porque las PASO pasan, ¿no? Y también, claro, las elecciones generales que se vienen en la ciudad de Buenos Aires. Esto fue Ni la más chota idea, una de luz entre tanta oscuridad. Hasta el próximo programa.
Ni la más chota idea, chota idea, chota idea.
El enemigo es sustancial, representa.
Escucha nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Por eso le he replicado a Maya: mi amor, ¿no estás considerando que poco a poco también Italia se está volviendo como esos países de ensueño en los que quieres exiliarte? Si hemos logrado primero aceptar y luego olvidar todo lo que ha contado la BBC, significa que nos estamos acostumbrando a perder la vergüenza. ¿No te has fijado en que todos los entrevistados de esta noche contaban tranquilamente que habían hecho esto y aquello y casi se esperaban una medalla? Nada de claroscuros, en barroco, cosas de contrarreforma, los tráficos aflorarán en plein air, como si los pintaran los impresionistas, corrupción autorizada, el mafioso oficialmente en el parlamento, el defraudador fiscal al gobierno y en la cárcel solo los ladrones de pollos albaneses. Las personas decentes seguirán votando a los truantes porque no darán crédito, porque no darán crédito a la BBC, o no verán programas como los de esta noche porque estarán enganchados a la tele basura. Quizás acaben en prime time las teletiendas de Bimmercate si matan a alguien importante, funerales de estados. Nosotros quedémonos afuera de todos estos juegos. Yo me vuelvo a mis traducciones del alemán y tú a tus revistas para Cofiur y salas de esperas de los dentistas. Para Coafer, ahí está, y sala de esperas de los dentistas. ¿Y qué más? Una buena película por la noche, los fines de semana aquí en Horta, y al diablo todos los demás. Basta esperar cuando se convierta definitivamente en tercer mundo. Nuestro país será plenamente vivible, como si todo fuera Copacabana. La mujer es reina, la mujer es soberana. Es que Maya me ha devuelto la paz, la confianza en mí mismo, o por lo menos la sosegada desconfianza en el mundo que me rodea. La vida es llevadera, basta conformarse. Mañana, como decía Scarlett Jara, otra cita, lo sé, pero he renunciado a hablar en primera persona y dejo hablar solo a los demás. Mañana será otro día. La isla de San Giulio resplandecerá de nuevo en el sol. Número 0, Umberto Eco. Los perdedores y los autodidactas siempre saben mucho más que los ganadores. Si quieres ganar, tienes que concentrarte en un solo objetivo. Y más vale no perder el saber. El placer de la erudición está reservado a los perdedores. Con estas credenciales se nos presenta el protagonista de Número Cero, un tal Colonna, un tipo de unos 50 años, baqueteado por la vida, que en abril de 1992 recibe una extraña propuesta del señor Gmail. Se trata de convertirse en subdirector de un periódico que se va a titular Mañana, que de alguna manera va a adelantarse a los acontecimientos, a base de suposiciones y mucha imaginación. El periódico tendrá un talante popular y un estilo muy cercano al público lector, frases simples, resultonas, que atrapen la atención de quien quiere enterarse de las cosas. pero no está dispuesto a pensar. Este supuesto periódico nunca saldrá a la luz, pero sus 12 números cero servirán a quien está financiando a Simei para chantajear a los banqueros y a políticos de turno y entrar en las esferas del poder. Ese es el argumento de la obra.
Bueno, los secuestradores en las cámaras y no sé a dónde quiere llegar con todo esto.
Usted y sus jefes deben pensar que soy idiota, ¿no?
Ahora le vamos a contar con qué ahora estamos coordinando, ¿sí?
Pelele.
Pero es realmente una obra que es no, una película que ahora les vamos a aconsejar que las miren porque está muy, pero muy buena y tiene que ver justamente también con la temática principal de la obra de Humberto Eco.
Me están boicoteando y se la han pasado protegiendo al corrupto de Vargas. Son copias de los contratos que nuestro honorable gobernador firmó con su empresa. Quiere que me trague el cuento ese de las niñas secuestradas y que su televisora presente a nuestro gobernador como paladín de la justicia en horario estelar y a cambio de nada.
Pues se equivoca, diputado, porque esos contratos son acuerdos comerciales que tenemos con casi todas las entidades federativas, incluyendo el gobierno federal.
No ofenda mi inteligencia. ¿Sabe lo que verían sus enemigos o su competencia por esta información? O nada más piense qué pasaría con el valor de sus acciones en la bolsa.
¿Usted quiere chantajearnos?
¡No! ¡No, don Carlos!
Bueno, ahí están escuchando algo de esa película que ya le vamos a comentar de qué se trata, pero está totalmente relacionado también con el último, la última novela de Humberto Eco que te la estamos presentando hoy en número cero. Está, esa película está libre para que ustedes la miren en YouTube, ya les vamos a dar el nombre y algunos aspectos de sinopsis que hacen esa película que se llama La Dictadura Perfecta, ya lo vamos a contar, pero que está relacionado con el libro que trajimos hoy. Bien, la obra de Humberto Eco es muy recurrente en algunos aspectos de que se leen tanto en los ensayos de él, en los libros anteriores, como en las últimas novelas. ¿Cuáles son esas cuestiones que les digo yo que son recurrentes? Primero, el tema de las conspiraciones y las sociedades secretas, ¿sí? Llámese Masón, Illuminati o lo que ustedes quieran, es algo recurrente en las obras de Humberto Eco. Los grupos de poder, ¿sí?, que dominan al mundo, es un tema recurrente en las obras de Humberto Eco. Y la dictadura fascista de Mussolini. La muerte de Mussolini, ¿a dónde fueron a parar todos esos segmentos de Mussolini una vez que cae la dictadura? ¿Sí? Que cae el fascismo de Mussolini. Ustedes sabrán que hay una relación muy fuerte entre... Por eso yo no entiendo a la gente que es peronista, porque está recontra comprobado por Perón mismo y por muchísima gente que ni siquiera sabe lo que es el peronismo, pero saben que los nazis y muchos fascistas italianos fueron, y fue Perón el que les dio lugar y tierra. Y hay una relación muy fuerte de admiración de Perón hacia Mussolini, por ejemplo. Yo no entiendo, no entiendo el peronismo. No entiendo cómo hay gente que acepta esto. No me entra en la cabeza. ¿Sí? Y todos sabemos que la relación con el trabajo del peronismo es de conveniencia para comprar a las masas populares. Porque a las masas es más fácil de dominarlas. Hay que despertar. ¿Sí? Bien, la novela Humberto Eco no va a ser ajena a esto que estoy contando. Escuchen. Mejor hipótesis de Argentina. Inicios. Mira a Vittorio Mussolini. Pasa indemne por las depuraciones. Se convierte en guionista y autor de argumentos de películas y, durante un largo periodo en la posguerra, reside en Argentina. ¿En Argentina? ¿Entiendes? ¿Para estar cerca del padre? No podemos decirlo. ¿Pero por qué en Argentina? Y hay fotos de Romano Mussolini y de otras personas en el aeropuerto de Ciudad saludando a Vittorio, que se marcha hacia Buenos Aires. ¿Por qué darle tanta importancia al viaje de un hermano que ya antes de la guerra había estado incluso en Estados Unidos? Y Romano, después de la guerra, se convierte en un pianista de jazz famoso, da conciertos también en el extranjero. Es verdad que la historia no se ocupa de los viajes artísticos de Romano, pero... ¿no habrá pasado él también por Argentina? Y doña Rachele es libre. Nadie le habrá impedido darse un viajecito. Quizás no para llamar la atención va a París o a Ginebra, y de allí a Buenos Aires. ¿Quién sabe? cuando entre Leyes y Soli se arma el pastelón que sabemos, y de repente le sueltan esas sobras de cadáver. No pueden decir que se trata del cuerpo de otro. Se marca el farol y se lo mete en casa. Sirve para mantener vivo el fuego del fascismo entre los nostálgicos, a la espera del regreso del dulce verdadero. De todos modos, la historia de su familia no me interesa, porque aquí es donde empieza la segunda parte de mi investigación. El número cero de Humberto Eco hace referencia también, y posteriormente va a hacer referencia, a que él cree que Mussolini tenía un doble, y al que lo van a matar, hasta desfigurarlo, y que hay fotos de eso, no es al verdadero Mussolini, sino que es a un doble. Y el verdadero Mussolini, adivinen dónde está. Sí, A Argentina, inciso A Argentina, inciso B Argentina, inciso C Argentina. ¿Y quién está relacionado con eso? Inciso A Perón, inciso B Perón, inciso C Juan Domingo Perón. Lo que tenemos ahora para compartir es la película que le estaba hablando hoy, que lo pueden mirar en YouTube, está full ahí, completa, ¿sí? Aquellos que tienen la posibilidad de entrar a internet, se llama La Dictadura Perfecta. Es una película mexicana del año 2014, es una sátira política, producida y dirigida por Luis Estrada, y tiene un guion original de Estrada con colaboración de Jaime Sampietro. La película está protagonizada por Damián Alcaraz. Entró para representar a México en los premios Goya 2015 en la categoría de mejor película argumenta. Perdón, la mejor película iberoamericana. Más o menos esta sinopsis dice de la siguiente. Hay gente que trabaja en Televisa, por ejemplo, que es una corporación, un grupo de poder que pone y saca presidentes, pone y saca equipos de fútbol, los hace campeones. Bueno, hace muchas cosas Televisa, ¿no? Molotov, la banda, le dio una canción muy interesante que se llama El Carnal de las Estrellas, que justamente hace referencia a eso. Si lo encontramos ahora, lo ponemos. Si está por acá dando vuelta, ponemos la canción de Molotov ahí. Que justamente hace referencia también a esta película, a los conceptos de esta película. Cuando el presidente de la República comenta que los mexicanos son mejores que los negros, uy, parece de acá, ¿no? Cuando les trató de... Hay una presidenta acá cerca que les trató de que no son inteligentes aquellos que no acompañan. Uy, intertextualidad. No acompañan al modelo, ¿no? A los pueblos originarios. Cuando el presidente de la República comenta que los mexicanos son mejores que los negros, en una visita con el embajador Ford de los Estados Unidos, y a su vez causa furor en pocas horas en las redes sociales siendo objeto de burlas, este envió un mensaje a la televisión mexicana pidiendo que desvíen la atención del público de este error. Así, TV México lanza un video que involucra crímenes del gobernador Carmelo Vargas en un noticiero estelar de 24 horas conducido por el célebre Javier Pérez, intentando que su imagen no se vea perjudicada por estos escándalos. El gobernador Vargas decide negociar con la televisora para limpiar su imagen y ser convertido en una estrella política. Cuando ustedes ven que en los medios sacan un tema en común, que por ejemplo la muerte de un menor o cualquier, y todos le dan manija, es porque hay algo que atañe tanto a las corporaciones como al Estado, ¿no? Acá en Argentina también es fuerte el tema de la imposición mediante también la televisión estatal, no solamente las corporaciones, ¿no? Aquí tiene un fuerte dominio de la TV pública por el gobierno, que nosotros pagamos esa TV pública para que ellos hagan su discurso allí, ¿no? Y que también les den a las corporaciones como Monsanto, Barry o Chevron un espacio para que sigan matando gente. Y ellos no van a contar y no van a poner siempre de eje esos temas, sino que van a poner de eje lo que a ellos les conviene. También pasa así, y también pasa de la otra manera, ¿no? De la manera que relata aquí acerca de por ejemplo, TN, cómo manipulan acerca de las noticias. Cualquier caso de desaparición de chicos también, muchas veces, no de chicos, sino... o el asesinato sentimental de alguien, lo utilizan prácticamente de manera muy burda, muy vulgar, para desviar la atención de los verdaderos profundos, de los verdaderos problemas que tenemos de ambiente y de conquista de tierra que hay aquí, que, bueno, estas empresas, estas corporaciones manejan tanto el canal estatal como a los canales corporativos, ¿no?
Mediático del
tiempo. Fragmento de la película, escuchamos.
Parte de una televisora, no debe de ser mucha. Pero tal vez mi caso sirva para terminar con las mafias impunes que se han apropiado de nuestro país.
Vamos a escuchar el tráiler, ¿sí? De paso busco la canción que les hablé. Ahí vamos a escuchar entonces el tráiler de la película La Dictadura Perfecta. Mírenla en YouTube. Y vamos a escuchar un fragmento de la película. Escúchenlo. Este es el tráiler, el avance.
Mr. Ambassador, it's a great honor to have you in Mexico.
We actually have many problems in Mexico. We are waiting to do all the dirty jobs, not even the negros wanted to do.
¿Enteraste lo que pasó en el Palacio Nacional con el embajador? La verdad que la cagamos poniendo este cabrón en los pinos, pero ni modo. Arréglalo.
Ahora, aire. Llegaron a nuestras oficinas estas imágenes exclusivas en las que se ve al gobernador Carmelo Vargas en uno de los más graves casos de corrupción de los últimos años.
¡Sienten los dueños del país! ¿Cómo le vamos a hacer para salir de esta bronca y no quedarnos fuera de la carrera por la grande?
Yo que usted me acercaba a los de la televisora y les pedía una tregua.
Tiene usted mi futuro en sus manos.
¡Bienvenido, muchachos!
Mire, compadre, son los que me van a hacer presidente.
Propongo exigir la renuncia inmediata del gobernador. ¡Abajo!
Necesitamos encontrar una noticia con la que la gente se entretenga y dejen de pensar en la renuncia del gobernador.
Las niñas Garza están secuestradas.
Ayúdenme a encontrarlas, estamos desesperados, por favor.
Corte, corte. No te limpies las lágrimas.
El gobernador Carmelo Vargas encabezó personalmente el operativo de búsqueda de las gemelas.
Pues órale, vamos a buscar.
Tengo algo que involucra a su televisora con el gobernador Vargas.
Ahora sí estamos en una bronca de verdad.
¿Qué pasó, señor presidente? Necesito que me eches una mano.
¿Qué te puedo ayudar?
Se filtraron unos contratos de aquí de la empresa. Los quieren chantajear.
Nuestro México puede cambiar.
Ahora sí, compadre. De aquí a los pinos.
Oye, una última cosa.
¿Qué pasó?
¿Quién te está cuidando las corbatas?
¿Por?
Pues el retrato, cabrón. Te voy a mandar una fe.
Cuídate.
La realidad no es un show, por más que diga la tele. Con tantas nenas y nenes bajándose el pantalón. La realidad no es un show cuando nos habla un ministro diciendo está todo listo y esto está mucho peor. ¿Y qué importa si a un lado asaltaron el mercado y mataron al ladrón? ¿Y qué importan los pibes que se vuelan con la blanca por las plazas sin amor? cerca, mirando a la pobre gente desde tu televisor. No hay que darle la espalda, yo prefiero a Mafalda, no al feroz Pokémon. No cambiar las aristas, ver con tu propia vista será mucho mejor. La realidad no es un show, la realidad no es un show, la realidad no es un show, la realidad no es un show. Con las tetas bien paradas, hablando sin ton y son. La realidad no es un show, donde la guerra es justicia, la verdad solo avaricia y el terror es religión. Y señor, aparecen en carteles vendiendo la solución, pero en una oficina se subastan nuestros sueños al mejor. Risa, yo solo quiero justicia y salir de perdedor.
El enemigo circunstancial representaba
a través de nuestro canal de YouTube.
El caso es que los periódicos no están hechos para difundir, sino para encubrir noticias. Sucede el hecho X, nos puede desobviarlo, pero como pone en apuros a demasiada gente, en ese mismo número te marcas unos titulones que le ponen a unos pelos. Le pone a uno de los pelos de punta. Madre de huella a sus cuatro hijos. Quizá nuestros ahorros acaben en cenizas. Se descubre una carta de insultos de Garibaldi a Nino Bixio. Y ala, tu noticia se ahoga en la gran mar de la información. Pero bueno, a mí me interesa lo que hizo la red Gladio en Italia desde los años 60 hasta el 90. Debe haberla liado gorda. Habrá estado metida hasta en las cejas en movimientos terroristas de extrema derecha. Desempeñó un papel en el atentado de Piazza Fontana en el 69, y desde entonces alguien entendió que podía instigar atentados terroristas para poder joderle la autoría a la izquierda. Y se dice que metió las narices también la tristemente famosa Logia P2 de Licio Gelli. Pero, ¿por qué una organización que debía combatir a los soviéticos se dedica solo a atentados terroristas? Entonces, he tenido que volver a considerar toda la historia del príncipe Junio Valerio Borghese. Hasta aquí, Bragadocio me había hablado mucho de los asuntos que habíamos leído en los periódicos, visto que en los años 60... se habló largo y tendido de golpes de estados militares, de ruidos de sables y me volvieron la cabeza habladuría sobre un golpe de estado anhelado por el general de Lorenzo. Pues Borghese en el 70 consideró que había llegado el momento de dar un golpe. Braggio opinaba que se había tenido en cuenta que Mussolini iba a cumplir pronto 86 años, por lo que tenía que regresar cuanto antes del exilio. No se podía seguir esperando, visto que ya en el 45 se le veía bastante maltrecho. Número cero de Umberto Eco, justamente ahí haciendo alusión a que no murió Mussolini, que no lo asesinaron, sino que fue el doble que murió. Se dice lo mismo de Hitler. Hitler también se dice que anduvo por estas tierras y que fue un doble, y que hacía mucho tiempo que ya Mussolini, según lo que dice este libro, estaba vivo, tenía su doble, y el doble era el que ocupó el rol de él, y él se había ido, ¿no? Hace rato que no estaba en Italia, el último año, creo. Eso es lo que dice particularmente esta novela. Número cero de Umberto Eco, ¿sí? Otro de los temas muy recurrentes, ya para ir cerrando este segmento de la obra de la semana, es la falsificación de documentos históricos. Muchas veces uno cree, toma un libro de historia y cree que es la verdad, ¿no? O que se acerca a la verdad, que es una forma de acercarse a la verdad. Y en cambio, Umberto Eco lo que va a decir es que es al contrario. O sea, son elementos, tanto muchas veces las obras tildadas de obras históricas de la literatura, o las obras de historiadores, son obras pagas. O sea, hubo un grupo de gente que instruyó al canon para que realizara esa obra y para que omita ciertas informaciones y que ponga en voz otras. Y es por eso que también ese canon se maneja muchas veces dentro de nuestra literatura, el canon que el poder quiere. Por eso, en ese punto, lo único que te hará libre es la autonomía, la única capacitación, la investigación, la actualización que tanto llaman, que podés hacer, es la tuya, no la del Estado, ni de una corporación, ni de lo que está de moda, lo que vos buscás. Porque si no, te marcan cómo tenés que pensar. Eso es lo más interesante de todo, ¿no? La creación de la verdad, o la aproximación a alguna verdad, pero que la haga uno mismo, no basándose en elementos de moda, en elementos estatales o elementos corporativos, sino todo lo contrario, evadiendo eso, buscando uno, porque lo que viene de la corporación lo leemos, lo consumimos y sabemos qué es. Del Estado lo mismo, lo que está de moda también, que es un elemento industrial que sirve justamente para introducir esas ideas que tiene el Estado y la corporación. Entonces, la forma de primero es leer para detectarlo, para saber, y sumar todo eso más lo que yo busqué, que justamente lo tienen que buscar ustedes, yo no se los puedo decir. Hoy les di un guiño acá, con el número cero de Umberto Eco, la nueva novela de este semiólogo. Bueno, hace muchas cosas él, que salió ahora, hace poco, en 2015. Y la obra es de Anderson, ¿sí? La máquina de escribir se llama, justamente haciendo alusión a este periódico manipulador. Periódico chantaje.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Luanda, 1618. El embarque.
Han sido atrapados por las redes de los cazadores y marchan hacia la costa, atados unos a otros por el cuello, mientras resuenan los tambores del dolor en las aldeas. En la costa africana, un esclavo vale 40 collares de vidrio, o un pito con cadena, o un par de pistolas, o un puñado de balas. Los mosquetes y los machetes, el aguardiente, Las sedas de China y los percales de la India se pagan con carne humana. Un fraile recorre la fila de cautivos en la plaza principal del puerto de Luanda. Cada esclavo recibe una pizca de sal en la lengua, una salpicadura de agua bendita en la cabeza y un nombre cristiano. Los intérpretes traducen el sermón. Ahora sois hijos de Dios. El sacerdote les manda no pensar en las tierras que abandonan y no comer carne de perro, rata ni caballo. Les recuerda la epístola de San Pablo a los Efesios. Siervos, servid a vuestros amos. Y la maldición de Noé contra los hijos de Cam, que quedaron negros por los siglos de los siglos. Ven el mar por primera vez y los aterroriza esa enorme bestia que ruge. Creen que los blancos se los llevan a un lejano matadero para comérselos y hacer aceite y grasa de ellos. Los látigos de piel de hipopótamo los empujan a las enormes canoas que atraviesan las rompientes. En las naves los amenazan los cañones de popa y proa con las mechas encendidas. Los grillos y las cadenas impiden que se arrojen a la mar. Muchos morirán en la travesía. Los sobrevivientes serán vendidos en los mercados de América y otra vez señalados con el hierro candente. Nunca olvidarán a sus dioses. Oxalá, a la vez hombre y mujer, se disfrazará de San Jerónimo y Santa Bárbara. Obatalá será Jesucristo. Y Oshun, espíritu de la sensualidad y las aguas frescas, se convertirá en la Virgen de la Candelaria, la Concepción, la Caridad o los Placeres, y será Santa Ana en la isla de Trinidad. Por detrás de San Jorge, San Antonio o San Miguel, asomarán los hierros de Ogún, dios de la guerra, y dentro de San Lázaro cantará Babalú. Los truenos y los fuegos del temible Xangó transfigurarán a San Juan Bautista y a Santa Bárbara. En Cuba, el Eguá seguirá teniendo dos caras, la vida y la muerte, y al sur del Brasil, Exu tendrá dos cabezas, Dios y el diablo, para ofrecer a sus fieles consuelo y venganza.
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
Letras con música. Estas son las figuras eufónicas.
Instrucciones a la población civil en caso de alarma nuclear. Aléjense de cualquier ventana. Mantengan sus manos libres. No cojan vasos, botellas ni cigarrillos. Apártense de muebles y objetos pesados. Despójense de corbatas. Desabróchense cuellos y camisas y cualquier otro tipo de ropa que resulte restrictivo. Saquen de sus bolsillos gafas, lápices, bolígrafos y cualquier otro tipo de objetos afilados. Inmediatamente después de percibir el brillante flash de la explosión nuclear, siéntense en el suelo y traten de ocultar la cabeza entre las rodillas. Entonces, dense un beso en el culo y díganse adiós.
Bueno, eso tiene que ver con nuestras figuras eufónicas del día de hoy, ¿sí? Se llama Instrucciones a la Población Civil, ese track que escuchábamos. El disco en realidad es La Huerta Atópica, que es el sexto álbum en la carrera musical del español Miguel Ríos, publicado en el año 1976. más que nada se trata de un disco cuyas canciones narran, entre todas ellas, una única historia, ¿sí? Una sola historia. Y esta historia pertenece a la ciencia ficción. Miguel Ríos y su grupo, para la grabación de este álbum, se trasladaron a una finca en busca de relajamiento. Sin embargo, fueron sorprendidos por la cercanía de una base militar y los vuelos de aviones. De ahí surgió la idea de hacer este disco, ¿sí? Que cuenta toda una historia. El álbum relata sobre un hombre que vive en una huerta localizada cerca de la base militar de Estados Unidos, donde él vive entre árboles y aviones, y en donde el dueño escucha los ensayos de los aviones a propulsión, generándole la sensación que su casa se encuentra en el medio de un campo de guerra. Mientras se duerme al tomar una siesta, tiene un sueño de una posible guerra atómica, en la cual encima de la huerta cae una bomba atómica y mata a todo ser viviente. Sin embargo, la bomba estalla de una forma diferente e inexplicablemente crea una burbuja antirreacción, la cual protege al protagonista, que puede observar a los espectros de los muertos y que además resulta ser el único superviviente. De eso se trata más o menos la historia que vamos a seguir contándole esta obra de Miguel Ríos, ¿sí? De Miguel Ríos, que estamos presentando aquí en Las Figuras Eufónicas, toda una historia llevada a la música, el dulce despertar, se llama esto que vamos a escuchar ahora. Horrorizado por lo sucedido, decide que a partir de él se genere una nueva humanidad libre de esos males. El protagonista despierta para descubrir que todo ha sido un sueño y que sigue habitando junto a la base militar, por lo que decide trasladarse a vivir a otro sitio. Sin embargo, en la radio advierten de la existencia de una alarma nuclear, seguida del sonido de una explosión, culminando la historia. El disco es una crítica a los sistemas de poder militar en los años de la Guerra Fría, en la cual se temía que las superpotencias podían desencadenar una guerra nuclear.
Atención, atención. Interrumpimos nuestro programa para comunicar instrucciones a la población civil debido a una alarma nuclear.
Es Estamos compartiendo las
figuras eufónicas
de la musicalización de la palabra.
Señoras y señores, bienvenidos al consultorio atómico de la señora Pum. Estoy aquí para ayudarles en su nueva condición de espectros recién nacidos. Quiero constatar que mi visión es estrictamente científica, por lo que decido contestar cualquier consulta de tipo político acerca de las razones y la paternidad de este evento nuclear. Su futuro tiene varias alternativas. De todas ellas serán informados por los subconsultores del grupo. Me permito informarlos que a pesar de que conserven la misma apariencia física de antes de la explosión, la materia que constituía su ser se ha desintegrado, en fin, que son ustedes lo que se llama unos fantasmas.
Estamos compartiendo La Huerta Atómica, este álbum de Miguel Ríos, publicado y grabado en el año 1976, corresponde a los géneros de rock progresivo, rock en español. Estamos compartiendo literatura con letras, esto es Las Figuras Eufónicas, ya llegando en el final, ¿sí? Ahí escuchábamos El Consultorio Atómico y esto es Bienvenida a Catherine. A ver. Y lo vamos cerrando, ¿sí? Cerramos entonces nuestras figuras eufónicas del día de hoy, Miguel Ríos y este disco conceptual basado justamente en una historia que él mismo lo planteó, ¿no? Una vez que fueron a grabar el disco.
Hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, a los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la verdad.